y fuera del hemisferio occidental, así como con el sector privado, para trabajar hacia la eliminación de esta práctica de explotación y que implementará restricciones de visa adicionales según sea necesario. La política de restricción de visas se anunció en noviembre del 2023 y se amplió el mes pasado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 11 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias nacionales, el tema de los apagones, la situación social, el descontento ante los mismos. Ya se reportan conatos de toques de cazuela en varias poblaciones, entre ellas dos territorios holguineros, en Mayarí y en San Andrés. Tendremos testimonios desde allí. En la segunda parte del espacio vamos a dedicar hoy una importante parte del mismo a la situación de la persecución religiosa en Cuba contra las de diferentes denominaciones cristianas. En cuanto a los titulares que hacen noticia a esta hora de la tarde, pues ya no son apagones, son alumbrones. Se quejan cubanos a Radio y Televisión Martí, a Martí Noticias, tras un fin de semana a oscura. Y Estados Unidos impone restricciones de visa a ejecutivos de vuelos charter por facilitar migración irregular. Por supuesto, el gobierno de Joe Biden, el presidente demócrata, rechaza que esté trayendo en secreto a Estados Unidos a miles de inmigrantes con programas de parol. En otro orden de informaciones, muchas de las cubanas con sífilis en Tapachula no pudieron tratarse en la isla por falta de medicamentos. Y detenida cerca de 17 damas de blanco este domingo en Cuba, denunció la líder de la organización, Berta Soler. Y Luis Manuel Otero Alcántara trasciende la prisión en un performance reeditado en Feria del Arte en Madrid. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve vamos a intentar ya la comunicación con nuestro primer invitado. El tema, el incremento del descontento en Cuba con la situación de los apagones. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Santa Clara con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol para conocer detalles, pues, de la situación tan precaria que están enfrentando los cubanos. Hasta 16 horas de apagón en varias provincias cubanas se reportaron entre viernes, sábado y domingo, cuando la afectación, el déficit de megavatios fue básicamente más de la mitad de lo que se necesita. Vámonos a Santa Clara, Cuba, en el centro de la isla. Y el contacto hasta ahora a la tarde con el periodista independiente Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, el descontento se ha incrementado. Tenemos reporte, vamos a estar hablando de esto en el espacio hoy. Al menos tenemos ya confirmación de... se habla de Batabanó y otros lugares, pero confirmado te puedo adelantar que, por ejemplo, en Guaro, en Mayarí, hay vigilancia policial porque se tocaron cazuelas el viernes en la noche. También hay algunos arrestos en la comunidad rural de San Andrés, a 19 kilómetros de la capital holguinera, por los extensos apagones. Durante el fin de semana, Guillermo, básicamente hubo un déficit de la mitad de los megavatios que necesita el país, trayendo serias afectaciones en el interior, la mayoría de las provincias cubanas, entre 10 y 16 horas de apagón en dos tandas. Y en La Habana, que se incorporó ya a los apagones programados, la están quitando modestamente en comparación con el interior, solo 6 horas. En Santa Clara, ¿cómo se ha comportado el fluido eléctrico durante el fin de semana? Que yo recuerdo que nos decías en el último programa, el anterior, que ya no eran apagones, sino alumbrones.
Bueno, en estos momentos estamos en apagón. Totalmente. Estamos desde horas de la mañana en apagón.
Y eso que tú vives en una zona privilegiada de un circuito, sí. El de Virginia.
Sí. Sin embargo, Virginia no. Virginia es uno de los más sacrificados. Es un circuito especial industrial que es acá, atraviesa entre lo que es Riviera y Brisa del Oeste.
Verdad, Riviera y Brisa del Oeste.
Y alimenta lo que es la planta mecánica ahí, que está en la... Que ya la planta mecánica prácticamente no existe, pero bueno, ahí están los talleres de la industria del plástico que tiene montado a probar, y dos otras industrias más, y alimenta las prisiones también por ahí, por esa zona. Pero, no, ya de jueves en adelante, aquí empezó con apagones, desde el miércoles, empezaron con apagones de 3 horas, 4 horas, pero ya los apagones pasaron a 6 horas, y ya hoy se espera que sobrepase las 6 horas, porque comenzó mucho más temprano, o sea, debe venir la corriente sobre los cursos más o menos. Hay lugares de Santa Clara, por ejemplo, Virginia. En Virginia se está yendo la corriente hasta 3 veces al día, para que tengan una idea.
Guillermo, ¿y quién paga los equipos de las roturas del kitipón que quema los equipos?
No, eso no paga nadie. No lo paga nadie, ni nadie va a explicar porque no hay leche para los niños. Ayer domingo la leche de los niños, que está viniendo pésima, porque algo que está viniendo. Llegó a las 5 de la tarde, domingo a las 5 de la tarde, llegó la leche de los niños. Y así es todo.
Y de pan no hablar.
Pero desgraciadamente, y lo tengo que decir así con toda sinceridad, la participación en las asambleas de elección del delegado del Poder Popular, que pasaron hace 15 o 20 días, hubo buena participación del pueblo nuevamente. Un delegado que es más o menos como decir el CDP de una empresa. Porque ese delegado ni tiñe ni da color, ni tiene autoridad, ni tiene responsabilidad material sobre nada, ni te puede resolver ningún problema. Y sin embargo, fueron en masa allí a votar. Que ya no es porque te votan del trabajo, porque aquí nadie tiene trabajo. La empresa estatal cubana la destruyeron completamente, ni por este ni por lo otro. Es porque el cubano le gusta que lo maltraten. Francamente te lo digo siempre.
Ven acá, Guillermo, ¿y el pan tampoco hay?
No, pues no hay. No hay pan. Pero hay prohibición también de venta de boniato, de yuca y de calabaza, porque dice que con eso es que iban a hacer pan. Pero no se sabe cuándo es que lo van a hacer, porque no hay pan. El pan es de 0 a 14 años, las embarazadas, y algún encamado o eso que le autoricen el pan. Pero el resto no importa, ni si eres enfermo o si tienes una dieta médica, no importa nada de eso. Ya no hay pan para el resto de las personas.
Ahora, Guillermo, ¿hacia dónde conduce esto? Porque ya tú ves las redes sociales. Ya se habla de protestas en muchos lugares, incluso cuando anunciaron esta nueva ronda de apagón, los cubanos salieron en Facebook diciendo que la quiten completo, ya no la pongan más. Increíble el malestar que esto está causando.
Ellos están intentando justificar toda la situación ahora en este momento con la situación de Alejandro Gil. Por eso que tú ves que todos los días sacan una nota en la televisión cubana. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, y se lo digo a los cubanos. Que Alejandro Gil era un corrupto, eso lo sabemos nosotros desde que lo pusieron ahí.
No es el único caso.
No es el único caso, eso lo sabe todo el mundo, estamos cansados de denunciar esa situación y analizarla por acá. Pero lo que sí es real es que el déficit es tan grande ya que el cubano se puede hablar de economía. ¿De qué economía vamos a hablar? Imagínate, si lo más elemental que es la subsistencia del ser humano se ha puesto en juego, se ha puesto en ridículo. Y nadie es capaz de pararse y decir, yo tengo esta solución, yo propongo esto, vamos a hacer tal cosa. Porque todo lo que tú ves es el mismo discurso barato, y que voy a reunirme en Puerto Padre, y que voy a Guantánamo, y no sé qué, y Merizo. Pero nadie dice aquí realmente qué es lo que pasa. Son discursos banales, vacíos, que no resuelven el problema. Y que lo que están haciendo es gastando más dinero aún con el déficit económico que tenemos. Y entonces no se ve la luz al final del túnel. Evidentemente, vamos camino a un estallido social que puede ser en cualquier momento.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. En breve vamos a intentar la comunicación en otro territorio muy afectado, Guaro Mayarí, donde el viernes hubo protestas. los cubanos tocaron cazuela y vamos a tener todo el reporte de cuándo fue y cómo ocurrieron los hechos en Guaro, Mayarí, y cuál es la situación ya hoy lunes con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia, tanto al pueblo de Cuba, principalmente, que tanto está sufriendo, ¿no?
Bueno, se habla que el viernes en la tarde la gente tocó cazuela, calderos ahí en Guaro, y que ha habido una repercusión, porque ahí incluso en las horas posteriores hubo presencia policial. Cuéntanos cuál es el escenario que se ha estado dando con los profundos apagones en Guaro y qué fue lo que pasó.
Bueno, eso sucedió en yo estoy más o menos en el centro donde pasaron esos eventos, ¿no? En una calle por allá, en otra por acá, porque yo cuando se van los apagones, lo que hago es que le pongo ahí amplificada música y noticiero que ellos no quieren oír, y yo no oí nada de eso. Mi cacerolazo lo di el día siguiente. Bueno, ese día, según me cuenta, empezaron a tocar cazuela en un punto, y de ahí se empezó a correr, y la gente salía con sus calderos, los muchachones, haciendo bulla, gritando. Ya tú sabes las cosas que le gritan a quien tú sabes. Por allá había una valla grande, tipo cartel de esos metálicos, y dicen que le dieron una entrada a macanazo, como decimos. Bueno, hubo un chivatón del barrio que llamó a la policía. La policía vinieron, ya tú sabes, los represores. Pero no, una señora ahí, según me cuentan, lo llamó y le dijo: siéntense ahí y vamos a conversar, me pueden oír, miren esto que está pasando, empieza ahora, porque ya nosotros no podemos más. Estos niños no tienen plan, no tienen corriente, no pueden ver un muñequito, no pueden hacer nada, esto no hay quien lo aguante. Y entonces se toque de cazuela, se siguió regando y regando, pero no, los represores no hicieron ve gran cosa. Me contó Kelvin también que en Levisa sucedió algo parecido, y dijeron, oye lo que dijeron los represores, que eso era un problema político, que no se iban a meter en eso, con lo que tenían que hacer era no romper nada. Entonces yo lo que percibo es que el miedo que tiene la dictadura, ellos saben que el pueblo está realmente desesperado y que en cualquier momento se va a formar la grande. Lo único que hay que hacer es, yo pienso, organizarse un poco más para trazar estrategias que nos lleven a hacer las cosas con eficacia y enfrentar a los represores. Ya así, ya de nosotros de la defensiva, tenemos que ir a la ofensiva y exigirle, decirle a ellos que el pueblo necesita que se cumplan las promesas que hizo Fidel Castro en su manifiesto del Moncada, el de la Sierra Maestra y demás, y que no se han cumplido. El pueblo necesita que eso se cumpla. Y lo que estamos pidiendo es eso, que se cumpla, porque un pueblo no puede vivir muriéndose de hambre en apagón permanente. Mira, yo desperté en apagón y estoy en apagón. Ya la gente no tiene ni leña para cocinar. ¿Cómo es posible que esta gente, por no dar un poco de libertad al pueblo, aunque sea al campesinado, vaya, prefieran matarnos de hambre y de calamidad y de todo tipo de situaciones? Bueno, mira, el pueblo se va a activar porque nadie se va a dejar morir ya. Es demasiado, mío. Ya esto no es, es inaguantable.
Teresa, eso fue el viernes por la tarde, ¿no?
Sí, por la noche ya, porque ya pasan horas y horas y horas de apagón y la gente se va moviendo. Y me dijeron que le habían tirado piedra a la casa de unos delegados por allá. Que se cuiden los chivatones. Que eso, no se pongan a estar defendiendo, que esos son los que se van a buscar el problemón. Que se pongan de parte del pueblo.
Ahora Teresa, nos contaste a través de redes sociales que después ya hay apagón otra vez, pero aguantaron al menos el sábado por miedo a que la gente se tirara otra vez a la calle. ¿Es verdad que no quitaron la luz el sábado?
Bueno, hubo durante varias horas tuvimos corriente, que a mí me sorprendió. Y después de eso, tú sabes que ellos para apaciguar la cosa hacen eso. Pero eso es un logro, ya es un paso, porque se ve que la gente ya no se comporta como antes. Ya la gente, el grado de desesperación que tiene arriba, ya lo va a llevar a defenderse. La asistencia a la escuela es pésima. Y bueno, esto tiene que ir cogiendo un rumbo, no te ocupes, y vamos a defendernos, ellos tienen que saberlo, que vamos a seguir organizándonos y esto tiene que parar, porque es demasiado el abuso. Ellos lo que han hecho, lo que yo vi ayer domingo, carrito de patrulla dando vueltas, otro de guardia operativa, es como para decir, aquí estamos, tengan cuidado, pero a la gente ya no metan miedo, el miedo lo tienen ustedes. Ustedes son los que tienen el miedo y la gente va a seguir cogiendo valor porque es demasiado. Yo como no pude participar el primer día, la noche siguiente de apagón, me paré ahí en mi puerta y también di unos buenos cacerolazos. Siento que había un cumpleaños cerca, pero la gente lo oyó y ahí le grité lo que yo sé gritarle a ellos. Entonces, ya tú sabes. Aquí esperando que Dios nos siga animando y le dé al pueblo el valor que necesita, porque la situación es insoportable, insoportable, Tomás.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes. Nos quedamos en la provincia de Holguín, pero ahora vamos a San Andrés, en Holguín, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, donde también hubo protestas y cacerolazo por los profundos apagones. Y hay todavía vigilancia hoy lunes en el territorio. Tenemos el contacto y con Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
¿Están en apagón aún?
Sí, bueno, realmente ya no es apagón. Ya son alumbrones ya lo que hay. Porque son malas horas que hay sin corriente que las que hay con corriente.
Bueno,
y ahora... Ajá. Hoy por el día ha sido un picadillo, la ponen, la quitan, la vuelven a poner y la vuelven a quitar. O sea, también sumándose a eso, van a romper los equipos eléctricos, que hay, los pocos que hay en la casa.
¿Hubo algunas detenciones, Damaso? ¿Hubo algunas detenciones? ¿Cuándo fue la protesta que hubo ahí en San Andrés y cuál es la secuela que esto ha dejado?
Sí, el viernes. El viernes alrededor de las 7:00 de la tarde y anoche ya fue... Ya las personas no pudieron soportar más porque eran demasiadas, 9, 10 horas seguidas sin corriente. Entonces empezaron a dar cacerolazos, salieron para la calle, y se reunieron en el parque como siempre se hace. Y pues bueno, ya alrededor de las 9:00, por ahí ya comenzaron cansados, con hambre todo el mundo, sin dormir. Empezaron a irse para la casa y el sábado en la mañana pues empezaron a recoger personas. Varias personas fueron multadas con multa de 5,000 pesos y bueno, pues sí, hay 5 detenidos que no se sabe de ellos, hasta ahora nada, no se puede dar detalle porque nada se sabe de ellos, porque las familias fueron a verlos, pero no lo dejaron ver.
¿Y qué cantidad, y las personas tocaron cazuelas dentro de la casa o salieron a la calle?
Dentro y fuera. Pues, en realidad fue prácticamente masivo.
Fue masivo.
El pueblo masivo fue. Porque los que no salieron lo tocaron dentro de la casa.
Increíble. Entonces, ¿ustedes están todavía hoy? Sí. ¿Hay vigilancia en el pueblo?
No, imagínense. Ya el pueblo está ya bajo asedio total, ya con vigilancia en donde quiera, porque están pensando que va a haber otra manifestación y demás. Ya usted sabe todo eso, la repercusión. Entonces, las personas están muy tristes porque son 5 familias ahora sufriendo. Sobre sus hijos, sus familiares que están allí detenidos, pero no se sabe qué va a pasar con ellos.
Como no, vamos a seguir, Damaso. ¿Sí? Nos comprometemos con usted a darle seguimiento. Tan pronto se tenga algunos nombres o tenga algún conocimiento de los detenidos, pues a su disposición estamos aquí para recibir la denuncia. ¿Yo?
Muchas gracias, lo propio le digo a usted.
Bueno, gracias, Damaso Alberto Fernández, directamente desde el territorio de San Andrés, en Holguín, con nuestro compromiso informativo con la verdad, la transparencia allá en Cuba. Y vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día, específicamente en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Y tenemos ya al usufructuario, campesino y activista de derechos humanos, miembro prominente del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, los apagones siguen complicados y son tan complicados que ya en algunos lugares ha habido conatos de toque de cazuela. ¿Cuántas horas ha estado oyendo? ¿Cómo se comportó el panorama energético sábado y domingo en San Antonio?
Los apagones, eso continúa siendo inestable. Ya no tienen horario, a cualquier hora la quitan Aquí en San Antonio podemos decir que estamos siendo ahora en estos momentos, por ejemplo, entre semanas algunas veces estamos siendo un poquitico privilegiados por culpa de que están en la cura del tabaco. Pero se van 6 horas y te la ponen 2-3 horas y se vuelve a ir otra vez. Así estamos. Hay otros lugares que sí están dándole mucho más tiempo de apagón, que lo que tienen son 2 horas, hora y media de corriente nada más. Esto está, la poca cosa que pueden tener las personas en el frío, Tomás, se les está echando a perder. Esto, el descontento que está trayendo este es grande.
Alfaro, estamos en marzo nada más. Lo que se prevé para el verano, imagínate.
No, cuando llegue el verano vamos a ver qué pasa, porque en el verano es cuando más necesidad hay del servicio eléctrico, ya sea por el tema de los calores, como por guardar cualquier poquitico de alimento que pueda resolver uno. Esto, vamos a ver qué pasa ahora cuando venga el verano, ahora que se agudiza más el tema del calor.
Y finalmente, Daniel, ¿el desabastecimiento continúa?
Sí, eso, no hay nada, Tomás, no hay nada. Usted sale por ahí para allá con dinero, aún con dinero en las manos, sale y no encuentra nada.
¿Cuántos días hace que no venden pan ahí en San Antonio?
Tomás, hace más de un mes. Hace más de un mes que aquí el pan no se ve. Aquí el pan, que también ha reducido el particular, pero el particular es el que lo tiene, y cada día aumenta más. Al perderse el pan normal de la canasta básica, ya están las libritas, que no es libra, son 5 o 6 onzas, están en 80 pesos. Y el otro que es un poquitico más grandecito, que es el pan salado que le dicen, está en 140, 150, 160. Así está la vida esta. Ya hay muchos niños que las madres no las están mandando a la escuela, Tomás, porque no tienen nada que darles de merienda. No tienen un pancito, no tienen nada que darle la merienda. Se van sin desayunar y entonces no tienen ni siquiera el pancito para mandarle para la escuela.
Increíble.
Esto cada día es más terrible.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, para Cuba al Día, este lunes, pues 11 de marzo. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, pues ya este lunes 11 de marzo, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En esta segunda parte de Cuba al día vamos a darle seguimiento a la situación de la persecución religiosa en Cuba a través del director del Instituto Patmos, con sede en Washington, D.C., para conocer ya en este 2024 cómo anda el tema de la persecución religiosa en Cuba. El tema interesantísimo, pues es importantísimo pues darle seguimiento a toda esta situación tan compleja que se presenta a lo largo y ancho del territorio nacional, con la repercusión que tiene pues la iglesia, tanto pues iglesia católica como las iglesias cristianas, una situación muy lamentable y que queremos dar seguimiento. Tenemos cifras récord de pastores protestantes, todos ellos, muchos apostólicos, que han sido forzados a salir del país, se encuentra hoy en el exilio. Así las cosas, pues quisiéramos la opinión y tener el contacto con el pastor Mario Félix Leonard Barroso para que nos actualice hacia dónde nos dirigimos este 2024 en medio de un profundo desabastecimiento, en medio de ya de profundos apagones y disminución de la canasta básica. ¿Cuál es la repercusión que esto tiene? Pues dentro de las iglesias cristianas en el país, ante un escenario pues de protestas y de malestar social en el territorio nacional. Recordemos, tan reciente pues como hace algunos días acá, nuestro colega José Luis Ramos entrevistó al sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes, pues quien denunció el acoso del régimen incluso contra la iglesia católica cubana. Pues, y así constantemente pues los vemos reflejado esta situación en los distintos sectores del cristianismo cubano. Vámonos ya y establecemos el contacto con el director del Instituto Patmos, dedicado a seguir el tema de la persecución religiosa en la isla, y tenemos el contacto con su presidente, el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso. Pastor, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. A ti y a toda la audiencia.
Bueno, ya en este 2024, ¿hacia dónde nos dirigimos en el tema de la persecución religiosa en el país, que va más allá de católicos, protestantes? Se trata de cristianos perseguidos en un contexto nacional marcado por el desabastecimiento de alimentos, marcado por una inflación galopante, marcado por profundos apagones, marcado por múltiples líderes religiosos, sobre todo pastores apostólicos, que desde ya hace un año han sido forzados a abandonar el país. Pero no queda allí. Tan reciente como hace algunos días, acá en Martín Noticias, el padre Alberto Reyes de la diócesis de Camagüey, de la arquidiócesis de Camagüey, denunció el acoso del régimen contra la Iglesia Católica Cubana. ¿En qué punto nos encontramos, pastor?
Bueno, Tomás, nos encontramos en el mismo punto en que se encuentra toda la sociedad cubana. Después de esto, ya vamos para el año 66, de ese desastre total, que incluye libertades religiosas y, como tú bien dices, no solo a un segmento de las iglesias en Cuba, como es la Iglesia Católica, que muy bien ha denunciado el amigo y hermano Alberto Reyes, sino todos los segmentos, todos los sectores. Continúan todas las denominaciones que durante años nosotros hemos estado denunciando, que ni siquiera han sido reconocidas legalmente en el registro de asociaciones, pero no se sabe qué sea peor, porque las que están reconocidas legalmente, eso solo les ha servido como una camisa de fuerza para que cada vez que Caridad Diego, la señora que continúa ahí en la oficina de asuntos religiosos, se le ocurre decirle, pórtate bien, mejor se portan bien, para concederle lo que les corresponde por derecho, como si fuera una migaja, pues es peor. Para eso mejor quedarse ilegales, aunque no existas legalmente y no tengas ningún tipo de beneficio, ¿no? Eso es lo que podemos ver, Tomás. Pero incluso, para seguirte hablando de estas iglesias legalmente registradas, yo provengo, tú sabes, de la Convención Bautista de Cuba Occidental, que tenía su sede principal, sus oficinas centrales, en Zulueta y Dragones, en La Habana Vieja. Ahí se encontraba el templo de la Iglesia Bautista del Calvario, y las oficinas, aunque la parte de abajo había sido confiscada desde la década de 60, donde se encontraba la imprenta de la convención. Bueno, ¿qué sucedió? Tú sabes aquel accidente que todavía estamos esperando que se nos diga qué fue lo que sucedió cuando el Hotel Saratoga explotó. Y como mínimo, estamos hablando de un descuido del gobierno dueño del hotel. O sea, que son los responsables totalmente. Pero te repito, como mínimo, estamos hablando de una responsabilidad, pero irresponsabilidad de ellos. Bueno, pues como consecuencia de eso, el templo de la Iglesia Bautista del Calvario, que se encontraba allí al lado del Hotel Saratoga, pues prácticamente se derribó completo. Y con él todas las oficinas centrales de lo que era uno de los principales targets de la seguridad del Estado en cuanto al ámbito religioso, ya que ahí pues se desarrollaban anualmente las actividades principales de los bautistas. Yo mismo di discursos ahí en ese lugar e hice llamados a los pastores bautistas. Bueno, pues nada, Tomás, pues el régimen está muy contento porque se quitaron de arriba el edificio de las oficinas de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Hasta hoy, siguen con la promesa de que sí, que van a reconstruir, que sí, que van a hacer. Y mentira, sabemos que más bien las intenciones que tienen, si algún día pueden, es hacer en toda esa manzana una nueva manzana de Gómez, por así decirlo, y ya se quitaron de arriba lo que tanto les molestaba. Te pongo un ejemplo, porque en el último informe que hizo el Instituto Palmo, pusimos precisamente como foto de portada las condiciones en que quedó el templo de la Iglesia Bautista del Calvario, que era nuestro edificio más importante. Y nosotros dijimos que esa portada servía para ilustrar el estado de las libertades religiosas en Cuba, que es nefasto.
Ahora, Pastor Mario Félix Leonardo Barroso, el gobierno cubano sigue reprimiendo y sigue obstaculizando la intención de iglesias cristianas de otras denominaciones que intentan pues ayudar a Cuba y a los religiosos cubanos financieramente del exterior. ¿Esto sigue siendo un problema?
Sí, totalmente, Tomás. Hay acá en los Estados Unidos muchas denominaciones religiosas, hermanas tanto de las denominaciones registradas como de las no registradas, que quisieran poder ayudar. Sin embargo, todo pues pasa por el filtro de la oficina, que además de esto, es la que concede, si concede alguna visa religiosa, y si la concede, es porque de alguna manera ya han pensado que les conviene por algún motivo, pero de todas formas, en el supuesto caso de que una organización en Cuba reciba un donativo, de nada sirve si Caridad Diego no permite que se haga con ese donativo lo que para lo cual el donativo se ha enviado. Te pongo un ejemplo, la Iglesia Bautista de Tabuajeabonde, donde tantas veces hablamos que yo me subía en la azotea de la casa pastoral, teníamos el dinero para reconstruir el templo. Caridad Diego le dijo a la Convención Bautista de Cuba Occidental, no, mientras ese pastor esté ahí, no voy a dar permiso para reconstruirlo. No importa que tengan el dinero. Al seminario en Santa Clara le tenían congelado el fondo de divisas que tenía también para la reconstrucción del seminario. Igual, Caridad Diego decía, mientras Homero Carbonell esté ahí, no habrá reconstrucción. Bueno, déjame decirte que es triste decirlo, ¿no? Pero Homero Carbonell, que ya murió y que primero tuvo que exiliarse, y yo que tuve que exiliarme también, bueno, Caridad Diego, pues entonces dijo, bueno, ahora sí pueden construir. Pero aquí te estoy diciendo algo demasiado cruel. Mira hasta dónde llega este sistema, ese sistema, que cuando tú veas que se puede realizar algo religioso, pregúntate qué hay detrás. O sea, que manipulan totalmente los derechos y los pisotean.
O sea, diría usted que todavía perdura la injerencia del gobierno, del régimen cubano, en contra de la libertad de los diferentes templos, de diferentes misiones cristianas dentro de Cuba, de realizar culto, realizar actividades libremente sin la injerencia del Estado. ¿Eso sigue siendo un problema en la isla?
Eso sigue siendo un total problema, Tomás. Todo se decide en la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y especialmente la señora Caridad Diego, que cuando se escriba la historia de todos estos años, habrá que mencionar que fue ella la que dio la cara en cuanto al ámbito religioso. La intromisión es total.
Mario Félix Leonard Barroso, ante una realidad nacional que da grimas, la situación en que se encuentra Cuba, un éxodo masivo, cubanos amontonados en los puntos fronterizos de México con Estados Unidos con el propósito de llegar a Norteamérica, escapando de Cuba, vendiendo en lo que sea para conseguir un pasaje y escapar, las salidas ilegales a través del mar, los presos políticos, ante el desangramiento humano que hay en la nacionalidad cubana, ¿cuán importante es el cristianismo, las diferentes denominaciones, en un contexto de saneamiento de la nación?
Tomás, realmente has puesto el clavo, ¿no?, donde va, porque la nación cubana, al día que podamos reconstruirla, que espero que sea pronto, después de este desplome total, lo que más va a necesitar es la reconstrucción del ser humano, por este daño antropológico, como lo acuñó Dagoberto Valdés, que tenemos los cubanos, que es grande, es enorme. Y en eso, obviamente, en la fe, en la esperanza, en el alma, en el espíritu de los cubanos, pues todas las iglesias van a tener un papel fundamental, un papel clave, que ya lo están teniendo, porque en este momento lo único que tiene el pueblo de Cuba es fe y esperanza, si es que le queda a algunos todavía, ¿no? Y eso, pues muchos líderes religiosos son testigos que continúan allá adentro, como tú mencionabas al padre Alberto Reyes, allá adentro tratando de dar un poco de esa esperanza y de esa fe. Es lo que nos queda y es de lo que mucho vamos a necesitar el día de la reconstrucción.
Mario, ¿en qué condiciones se encuentra la Iglesia Bautista Cubana hoy en día?
Bueno, Tomás, como te dije, las oficinas destruidas en nuestra sede principal histórica de Zulueta y Dragones, con la falsa promesa hasta el día de hoy que nos van a reconstruir el lugar, es un duérmete niño, duérmete ya, y lamentablemente, bueno, me estás escuchando a mí, que soy uno de esos pastores bautistas que salió de allá, lamentablemente, como yo, muchísimos, Carlos Sebastián, que lo entrevistaste alguna vez, que te acuerdas, daba sus sermones en el Cotorro, tuvo que salir, fue todo en historia, porque cuando iba a volar a Nicaragua, resulta que de Nicaragua no lo recibieron y tuvo que bajarse en El Salvador, y bueno, fue una odisea. Pero como Carlos Sebastián y como yo, media convención bautista de pastores, por las circunstancias en las que lamentablemente nos han expuesto. No obstante, siguen hombres de valor ahí adentro, porque esto es de Dios, no de los hombres, pero soy testigo de que lo están haciendo, Tomás, sin ninguna condición y con muchas trabas de parte del sistema.
Muy lamentable. Y si esto pasa con los bautistas, ¿qué decir de las iglesias apostólicas cubanas? La cantidad de pastores que han salido al exilio, ¿en qué condiciones se encuentra el movimiento apostólico? Que hay que decirlo, Mario, ¿por qué no? Durante los últimos años asumieron el liderazgo de la defensa de los derechos humanos en Cuba, tomando una postura política en contraposición con otras organizaciones religiosas, y la han tenido que pagar muy duro.
Muy duro, Tomás, sí. Bueno, ya yo te describía la situación de la Convención de Cuba Occidental, que está legalmente registrada desde 1905, que cuando el monstruo llegó ya estábamos allí, y mira cómo nos tienen. Así que qué decir de todos estos grupos religiosos de nuevo tipo que ni siquiera han podido inscribirse en asociaciones. Muchos de ellos han tenido que salir, Alain Toledano mismo, tú recuerdas la posición frontal que tenía, pero continúa la obra de adentro, porque te repito, lo que no pueden destruir es la fe de la gente, y Dios, que es el enemigo al cual ellos le declararon la guerra, sigue allí luchando por Cuba y es el más interesado en que todo cambie. Por lo tanto, te puedo decir que por cada uno de los que hemos tenido que salir, lamentablemente, quedan otros muchos allá adentro, y soy testigo de que sí, que el movimiento apostólico continúa adelante. Hay algunos que incluso les han impedido salir, lo cual es inentendible porque va contra la corriente de lo que ellos han considerado. Te puedo poner de ejemplo a Mario Jorge Travieso, del movimiento Viento Recio, pero que en estos mismos días me pasaba unas denuncias importantes de algo que les hicieron en la sede de ellos ahí en Las Tunas, donde prácticamente les han lanzado, no dejan de lanzarles piedras, no dejan de hacerle todo tipo de improperios, la electricidad se la han cortado, les cobran gigantescas facturas, en fin, lo que te diga es poco, pero esos hombres siguen allá adentro luchando, abrazo partido.
No, y no le permiten al pastor Travieso, no le permiten ni hablar en este programa, que sirvió de denuncia, de plataforma, para que él durante mucho tiempo, bueno, pues cada vez que habla con Cuba al Día y Radio Martí, es citado por la policía política, fíjate tú.
Sí, no, totalmente, el hostigamiento es total, las situaciones son constantes, a él y a otros muchos más, a mí me llegan constantemente las citaciones cuando se las entregan, ¿no? Pero esto es constante, Tomás, es algo nefasto.
¿Todavía el Instituto Pasmo tiene contacto con familiares? ¿Sigue el tema? ¿Hay religiosos presos en este momento?
Sí, Tomás, claro que sí. Fíjate que nosotros hemos continuado con nuestro premio Pasmo, el premio anual cada 31 de octubre, y se lo concedimos precisamente a 4 hermanos presos. Los hermanos Jorge y Nadir de San José, y también las hermanas Garrido. Los 4 son evangélicos. Ellos pues provienen de la iglesia pentecostal y uno de la iglesia bautista. Y ellas 2, esto es poco conocido, pues son fervientes religiosas. En este caso, de un grupo religioso, un movimiento muy interesante que surgió en China, precisamente por su líder fue llevado a prisión también, fíjate qué cosas de la vida, Watchman Nee, que escribió muchos libros, y poca gente conoce que las hermanas Garrido, María Cristina y Angélica, son fervientes religiosas, que lo que hicieron aquel día cuando salieron a la calle, lo hicieron por su convicción de fe. Ese grupo se llama Grupo Renuevo y o Retorno, y no tienen templos, se reúnen en casa, pero son un movimiento religioso muy intenso. Igualmente se mantiene preso el pastor Lorenzo Rosales Fajardo allá en Oriente, se mantiene preso Ángel Mesa, laico católico prominente, se mantienen presos los Yoruba libres del centro de Cuba, te estoy mencionando solo los más conocidos.
Sí, el sacerdote y preso del 11J, Loreto Hernández García, hermano Jorge Luis García Pérez Antunes, que es preso del 11J.
Loreto y Donaida.
Y Donaida.
Y les han hecho de todo. O sea que tenemos presos católicos como Ángel Mesa, pastores evangélicos como Lorenzo Rosales, evangélicos como las hermanas Garrido, los Yorubas Libres, en fin. Pero te repito, solamente estamos hablando de los casos que son más conocidos. Porque al final yo sé que cada preso del OCJ, si tú le preguntas, tiene su convicción de fe. Pero estos casos específicamente son casos religiosos. Los hermanos Nadir también. Andy García en Santa Clara, su familia es de la iglesia bautista, en fin, que el ámbito religioso detrás del 11J es muy importante.
Mario Félix, ¿qué está haciendo y qué más puede hacer la organización que tú presides, el Instituto Patmos, en el mundo libre exiliado, para poder hacer sensibilizar al movimiento cristiano internacional con la persecución religiosa dentro de Cuba? ¿Qué te propones y qué más se puede hacer?
Bueno, precisamente, Tomás, es lo que intentamos hacer cada día. Tratamos de participar en cuanto a evento. Nosotros consideremos que puede hacer algo lo mismo en la OEA. Yo participo con frecuencia en audiencias de la OEA aquí en sede en Washington. Si tenemos que ir a pararnos frente a la embajada, nos paramos para protestar. Si tenemos que reunirnos con un congresista o senador, lo hacemos. Si tenemos que ir por las puertas del Congreso, como lo hemos hecho, entregando cartas y peticiones, también lo hacemos. No nos cansamos de esto. Ahora mismo, mientras hablo contigo, solamente estoy esperando terminar el programa para salir a una reunión con líderes religiosos del mundo entero, de la International Mission Board, de la Convención del Sur de los Estados Unidos, que tiene que ver con las misiones fuera de los Estados Unidos, en el mundo entero. En este caso, obviamente, mi objetivo fundamental es Cuba y qué podemos hacer por nuestros hermanos ahí adentro. Y obviamente el mensaje de nuestros hermanos presos está en la primera de la agenda.
¿Has encontrado en muchas de estas organizaciones del mundo libre, religiosa, receptividad para la causa cubana?
Sí, hay total receptividad, Tomás. Lo que pasa es que muchos de ellos pues prefieren, cuando hacen algo, hacerlo sin bombo y platillo, hacerlo directamente, porque saben todo, que comprenden muy bien que el sistema en Cuba es un sistema totalitario y que si desean conseguir algo es mejor que no lo digan y hacerlo subrepticiamente. Si lo anuncian o lo dicen o lo promueven o lo publican, obviamente o no los dejan o les cierran las puertas. Y entonces se está haciendo bastante, yo te pudiera decir, pero todo es por debajo del telón, todo es bajo la epidermis y con muchas dificultades porque tenemos un sistema que está tratando de vigilar y de descubrir cualquier cosa que intentemos hacer.
Una última pregunta en este sentido, Mario. Independientemente que la realidad nacional está plagada de múltiples problemas que hay en ese país de toda índole, pero yo te diría que más allá del tema político, del hostigamiento, del acoso, hay un denominador común a nivel nacional en este momento, que es la hambruna que está sufriendo el pueblo y la falta de medicamentos. Son dos áreas que yo te diría, ha tenido que acudir incluso el gobierno cubano a la Organización de la Alimentación a nivel mundial para pedir ayuda para lograr dar la canasta necesaria básica de leche a los menores por los problemas que hay con la producción de leche y la falta de recursos que tiene el Estado para importar. ¿No crees que aquí hay dos vertientes en cuanto a la alimentación y los medicamentos que se puede trabajar con organizaciones buscando apoyo para ayudar al pueblo de Cuba? ¿Mario?
Sí, ¿me escucha, Tomás?
Sí, perfectamente.
Sí, sí. Lo que pasa, Tomás, es que esto tiene que tratar de burlar el filtro de lo que hablábamos en una de tus primeras preguntas, claro, de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos. ¿Por qué? Porque cuando ellos, alguien les va a pedir algún permiso directamente, enseguida tratan de usar esto. Primero, para robarse lo que entre. Segundo, para repartir ellos mismos entre ellos o venderlo. Entonces, lo hace muy difícil. No obstante, hay organizaciones religiosas que dicen, bueno, si tengo que perder la mitad o si tengo que perder el 80%, con tal de que llegue un 20% a las iglesias, lo hacemos. Pero ya te digo, ahí está la Oficina de Asuntos Religiosos, no para favorecer esto, sino para entorpecerlo y para robarse todo lo que puedan.
Mario Félix, en dos minutos que nos quedan, ¿cómo concluye y cómo ve el Instituto Patmos la realidad nacional cubana hoy en día?
Bueno, Tomás, más triste no podría ser esa realidad. Pero sí sabemos que hay un dicho, tú lo sabes, muy cubano, que las cosas para que se pongan buenas tienen que ponerse bien malas. Hace tiempo ya que nosotros decimos, bueno, pero se pueden poner más malas de lo que están. Yo te diría que independientemente de eso, en el momento en que nos encontramos, yo creo que estamos tocando límite. Y yo creo que en medio de esa nefasta oscuridad, pues nos viene la esperanza a través de lo que dijo Waldo Payá, también un creyente ferviente. La noche no será eterna. Yo soy de los que piensa, Tomás, que estamos tocando límite y de que detrás de esta noche que está en su máxima oscuridad, ya viene la luz. Por eso el lema del Instituto Patmos, que desde que se fundó en el 2013, pero ahora más que nunca, es porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Gracias, Pastor Mario Félix Bautista. Mario Félix Leonardo Barroso en Washington DC para nuestro espacio Cuba al Día por esta entrevista. Así concluimos Cuba al Día, pues este lunes 11 de febrero, de marzo, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, contamos hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laiva Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile. Y si él es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.